En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Uno se marcha de vacaciones y parece que el mundo se para y que no suceden cosas en el tiempo que estamos o descansando o viajando o recuperándonos de la actividad diaria. Lo digo porque hoy que hablamos de empleo público aquí en Madrid Trabaja, mientras algunos estábamos de vacaciones, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo avalaba la legislación, el Real Decreto que permite la incorporación de personal interino a la Administración con tan solo un concurso. De hecho, en la información se dice que se pueden convertir en funcionarios de carrera sin opositar. Y lo cierto es que oposición como tal, no sé si es, pero desde luego tienen que pasar por un concurso de méritos. Ese concurso de méritos puede concurrir a él cualquier persona que en un momento determinado le interese la plaza, e incluso se puede dar la circunstancia de que ese puesto no recaiga en la persona que de manera interina ha estado desarrollando esa labor. En cualquier caso, analizaremos enseguida con Carmen Villares esta decisión judicial. De momento te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Estas cosas, yo me imagino aquí a mi compi Carlos Martín, que está recién incorporado al programa, diciendo o pensando para sí, ¿qué cosas más raras cuenta este Javier?
Muy buenas tardes, Javier. Pues hombre, raro no, porque como ya llevo una semana y media, digamos, trabajando.
Fíjate, Jorge. Ya hay cosas que lleva semana y media.
Ya hay cosas que me suenan, entonces no se me hace tan raro, pero sí que el hecho de que alguien se pueda convertir en funcionario sin opositar, eso sí se me hace raro, la verdad.
Bueno, es que no es exacto.
No es tan habitual, ¿no?
No es que no sea habitual, es que no es cierto. Porque hay un proceso similar a una oposición, es decir, se abre un plazo, las personas se inscriben, se pueden inscribir personas que estén de interinas y otras que no estén de interinas, y se hace lo que se llama un concurso de méritos.
Bueno, yo
es verdad que se exime del examen, pero digamos que hay un proceso que tiene además que seguirse así porque la Constitución marca la forma de acceso. Ahora nos lo contará, esto Carmen se lo sabe mejor que yo, lo de mérito y capacidad, que tiene que ser los principios que rijan el acceso al empleo público.
Yo he de recordarte que al segundo día de estar aquí, al día siguiente vine con una chuleta para poder entender todo esto.
Y te solté una chapa sobre los procesos de estabilización de empleo temporal.
Totalmente, vamos.
Bastante suculenta. Chema Moreno, ¿qué pasa?
Buenas tardes, aquí estamos. Nada, no pasa nada de momento.
Un poco atacado, ¿eh? Empieza ahí.
Estamos bien.
A ti ni te pregunto, porque tú has estado en labores de intendencia, que se dice, del programa.
Eso es.
Entonces no te voy a pillar. Te voy a pillar con el Twitter, venga, a ver si te lo sabes.
Por supuesto que me lo sé, Madrid Trabaja OM, nos llamamos.
Y en Facebook somos Madrid Trabaja.
Tenemos ofertas de empleo, tanto público como privado, y unas oposiciones para titulados superiores en medicina de la Comunidad de Madrid.
Se ofertan 30 plazas de acceso libre, el proceso selectivo será por medio de oposición y el plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el BOCAM. Para presentarse es necesario tener la titulación de grado o licenciatura en medicina.
Como llevas semana y media, te advertiré que con decir que quedan 20 días hábiles no basta. hay que echar cuentecitas.
Ya me imagino. Y el caso es que creo que me lo dijiste.
Bueno, pues eso. Y estas cosas es importante para que sepamos cuándo concluya. De todas formas, hay que decir que ha salido hoy publicado y que el plazo empieza mañana.
Efectivamente.
Es decir, que vamos muy por delante y los médicos y médicas que nos escuchen van con mucho tiempo para presentar su candidatura. Hay una oportunidad de empleo para técnicos de mantenimiento de equipos eléctricos en Valdemoro.
Sí, para labores de mantenimiento de clasificadores y transportadores automáticos es necesario tener formación en esta ocupación y se ofrecen turnos de mañana, tarde y noche y contrato laboral indefinido y salarios según la experiencia.
Trabajo para mozos de carga y descarga de almacén en Alcalá de Henares.
Se ofertan 2 puestos para mozo de manipulados y compost de jardinería y 3 puestos para mozo de carga y descarga de neumáticos. Se requiere permiso de conducir, vehículo propio y certificado de discapacidad del 33%. La empresa ofrece un contrato temporal de 1 año, jornada completa, salario de 1.300 euros brutos mensuales e incorporación inmediata.
Buscan cocinero y ayudante de cocina para un restaurante de la zona de Malasaña.
Y ofrecen contrato laboral con jornada partida y día y medio libre a la semana. Se valorará la experiencia y no es necesaria titulación. El salario del cocinero es entre 1.600 y 1.800 euros netos al mes y el de ayudante de cocina es de entre 1.200 y 1.400 euros netos al mes.
Oportunidad para terapeutas ocupacionales en una residencia de ancianos de Chapinería.
Para las labores de ayudar a residentes a la adaptación de dispositivos y elementos de ayuda, a animar a pacientes y atender sus necesidades físicas, entre otras. Es necesario tener titulación de terapia ocupacional, se ofrece contrato indefinido, salario según convenio y horarios de 10 a 3 y de 4 a 7.
Y necesitan personal auxiliar administrativo en la zona de Colón.
Para la recepción, documentación, archivo, control de facturas y actualización de base de datos es imprescindible tener el nivel avanzado de Excel y titulación de secretariado o administración. Ofrecen contrato indefinido, horarios de 9 y media de la mañana a 6 y media de la tarde, salario de 17.000 euros a 20.000 euros brutos anuales.
Que no está nada mal, por cierto, para esta categoría profesional. Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo, si además cumples con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 13 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y enseguida ya vamos a escuchar a la experta en materia de empleo público, que es Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, yo te agradezco eso del título de experta.
Hombre, bueno, después de escuchar a Carlos, que dice que lleva semana y media y que ya le suenan las cosas, pues tú y yo, que tenemos ya una cierta experiencia en este ámbito, pues somos expertos. Somos, como dicen ahora los jóvenes, somos pro.
Pro, influencer.
Eso, influencer. En fin, que nos marchamos de la temporada hablando de la estabilización, que fue uno de los grandes asuntos del año pasado. Y,
¿sí?
Y bueno, parece que a pesar de que había algunas asociaciones que recordarás que incluso hablamos con ellos la temporada pasada, que eran contrarios a ese proceso de estabilización de personal interino. Sobre todo eso, el hecho de que se haga a través de concurso y no haya examen, pues parece que la justicia lo avala, ¿no? Y que en este caso el Tribunal Supremo considera que se ajusta a lo que marca la Constitución.
Pues sí, dado el pronunciamiento, yo creo que no queda duda. Y además hay un apartado al final que dice que el Consejo aseguraba, en ese caso, que existía justificación para esta medida por la discriminación. Y en, no sé si es a mí o es en la emisora, se está cruzando algo.
Ah, vale, pues se está cruzando, sí, seguramente la conversación de algún compañero en el control. Ahora ya has
parece
de escucharlo,
que no.
¿No?
Sí.
Vale, pues perfecto.
Bien, gracias.
Nada,
pues
sí.
pues y entendía y ha entendido que ha sido la actuación de la administración y en su caso del legislador el que ha generado tantos puestos de interinos, o sea, que lo deja claro, ¿no? La gestión y cómo se gestionó desde, porque la causa fundamental viene del 12 al de los ejercicios 2012 al 2015.
Sí.
Y allí quitaron la tasa de reposición total, salvo causas muy, muy justificadas y muy extremas, con lo cual todo esto, bueno, pues está justificado el motivo y cómo se gestionó en esos momentos, claro, la función pública en su totalidad, porque hablamos de toda la función pública.
Lo que viene a dictaminar, por tanto, esta decisión del Supremo es que los culpables de la situación, no, como no podía ser de otra manera, no son los propios interinos, con lo cual no tienen que ser ellos los que paguen el pato, por así decirlo, ¿no?
Exactamente, eso es lo que viene a avalar y a mí me, y bueno, ya nosotros en este caso a Comisiones nos parece acertado, porque es cierto que es una excepción, pero una excepción merecida por las malas prácticas que tuvieron los gobiernos del Partido Popular, vamos a decirlo, porque en esas épocas estaba el Partido Popular, entró a finales del 11 y salió en el 16, si no me equivoco.
Sí, también, vamos a ver, también te digo, Carmen, había...
No, esto venía arrastrado, ya.
Es que te iba a decir, digo, sí. Yo vi y escuché casos de profesionales, por ejemplo, de la sanidad, que enseguida vamos a hablar de ese sector, que llevaban a lo mejor 20 o 30 años en el puesto interino, que es que a mí me parece un escandalazo.
Sí, no, es un escándalo. O sea, esto quiere decirse que lo agravado, yo tampoco quiero exculpar a unos porque no es la función.
Si además aquí no estamos hablando de cuestiones, eso, digamos, políticas, estamos hablando de, exacto, la realidad de muchos trabajadores y trabajadoras, claro, del sector público que no han tenido plaza porque no han salido la convocatoria de
exacto,
su plaza, ¿no?
Exacto, y porque en muchas ocasiones salían las justas y las que estaban en la tasa de reposición,
claro,
o sea,
claro,
que no salían otras, y luego, bueno, añadido que
y luego
que
hubo no ese salían. Parón, claro, y ese parón, claro, de la crisis, que hay que recordar que se vendió a los hombres de negro, que recordarás, Carmen, que no se admitía más gente en la administración, y luego no era del todo cierto, se metían por la puerta de atrás.
Claro, se metían lo que llamábamos técnicos, asesores y todo lo que se consideraba que necesitaba el gestor.
Y luego que
para su cercanía.
Y que luego los servicios públicos al final necesitan un mínimo para funcionar. O sea, quiere decir, claro, que al final, si no tenemos médicos en las consultas de atención primaria, no van a funcionar los centros de salud, con lo cual,
exacto,
podemos limitar la tasa de reposición, pero tendrán
pero
que tener médicos.
Claro, no, y además esto, acarreando además, esto sirvió para luego el amplio proceso que hemos vivido en la función pública de la privatización, que se llamó externalización, sí, pero que crudamente es la privatización. Y claro, si tú no tienes un servicio de atención determinado, pues lo gestionas pagando a una empresa para que te lo facilite,
claro,
y eso... pues, en fin, es el pan nuestro de cada día en la función pública en el conjunto, con lo cual el destrozo ha sido monumental. Y la cuestión de los centenares de miles de trabajadores, porque no hablamos de cifras menores, hablamos de más, por ahí tenía la cifra, de más de 600.000 afectados, ¿eh? De más de 600.000 y desde que esta norma...
En todos los ámbitos, o sea, hablamos, exacto, de la Administración General del Estado, de las, sí, comunidades autónomas, de los ayuntamientos, las diputaciones, donde las provincias que tienen diputaciones, consejos,
exacto,
etcétera,
sí,
¿no?
Sí, en algunos casos también a empresas... que, claro, afectan a empresas públicas.
Exacto.
Podemos hablar de correos, por ejemplo, etcétera.
Claro.
O sea, que es una amplitud. Y ahora, con este Real Decreto, con esta medida, bueno, pues los datos que han facilitado, en este caso, a la Comisión de Seguimiento, de la que formamos parte los sindicatos firmantes, parece ser que ya se han se han cubierto definitivamente con la estabilización absoluta más de 125.000, o sea, estamos en 126.000 empleados y empleadas públicas que han consolidado y que son empleadas públicas de hecho y de derecho, exactamente.
También quiero matizar lo que yo estaba comentando con Carlos, pero como tú te conoces mejor las cosas, quiero que lo expliques tú. No, hombre, porque las informaciones a veces... dan lugar a confusión, pues muchas veces no hay mala intención, simplemente lo que hay es a lo mejor desconocimiento por parte de quien lo escribe, ¿no? Y en esta información se decía, los interinos pueden optar a una plaza de funcionario de carrera sin opositar. Y dices, a ver, esto da la sensación que se les da a dedo y no, tienen que pasar por un proceso de selección al que puede concurrir cualquier persona, los interinos y los que no son interinos.
Exactamente, o sea, no, esto no es aquí tienes tu plaza y ya estás, no, no, es un proceso de selección y es más, hay personal que por determinadas circunstancias, y bueno, pues es lamentable, pero es así, no pasa la prueba. Es cierto que tiene un valor importante la antigüedad, porque reconocemos que la antigüedad pues te ofrece un conocimiento de tu puesto de trabajo y es una realidad, ¿no? La experiencia que adquieres en 20 o 30 años, pues está...
Claro, pero fíjate, puede ocurrir, y yo creo que aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, si recuerdas, Carmen, por ejemplo, una persona que sea administrativa de un ayuntamiento puede concurrir al proceso de estabilización de otro ayuntamiento y a lo mejor tiene más puntos que la persona interina que ocupaba la plaza en ese otro ayuntamiento.
Claro, eso es una realidad, porque hablamos de la función pública y entonces si tú tienes capacidad para presentarse, posibilidad, más que capacidad, posibilidad de estás en un municipio y quieres trasladarte a otro por mejora, por cercanía, por lo que fuere, pues tienes la posibilidad de hacerlo, porque la función pública es un conjunto, claro. No es una empresa determinada. Y algo que quería señalar con lo que estábamos comentando antes, lo que se ha conseguido en el acuerdo que se firmó es que si las personas no cubren la plaza y no están aptas, lamentablemente, esas personas primero entran en una bolsa, sí, para que posiblemente, y después se le tiene que dotar de una indemnización.
Claro, eso es.
No es el despido tampoco alegre, no, no. O sea, cuando el despido es improcedente y las causas del empleador son las que se consideran inadecuadas, este trabajador tiene derecho a una indemnización, con lo cual no es para todo el mundo simplemente porque lleves 30 años. Llevas 30 años y algo más.
Bueno, ¿vale? Vamos a hacer una pausa, que enseguida vamos a hablar de la carrera profesional dentro del mundo de la sanidad pública madrileña.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El próximo martes 19 de septiembre, Madrid Directo estará en la Plaza Mayor, en Colmenar de Oreja.
El vino y el arte de esta villa madrileña estarán presentes entre las 4 y las 7 de la tarde con Nieves Herrero. Un programa para hablar con sus autoridades y sus vecinos, reivindicando los pueblos de nuestra región.
19 de septiembre, Madrid Directo, desde la Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, con Nieves Herrero.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hemos estado hablando de la carrera profesional dentro de la propia administración, tanto con Carmen como con Rosa María Robledano, que hoy tenía reunión importante en UGT y no ha podido estar con nosotros. Pero sí que queremos hacernos eco de una propuesta del sindicato CESIT Unión Profesional para mejorar esa carrera profesional en el ámbito de la sanidad pública madrileña. José María Molero es portavoz de CESIT Unión Profesional. José María, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, José, buenas tardes.
Ahora te escucho. Oye, José María, vamos a intentar explicarlo, porque claro, yo cuando he leído un poco vuestra nota, claro, yo no estoy tan habituado como vosotros a saber cómo funciona la administración, y vamos a intentar explicarlo de manera que lo entendamos todos, los que trabajáis dentro de la administración y los que no, ¿vale? Entonces, estáis proponiendo un nuevo modelo en el que, por ejemplo, se incorpore a la carrera profesional el personal laboral del SERMAS, ¿verdad?
Sí, efectivamente es así. Sí, la carrera profesional, quizás para los que no conocen este mundo específico de la sanidad, lo que viene a reconocer es el buen hacer a lo largo de tus años en la profesión de cualquiera de los grupos profesionales que componen la sanidad madrileña.
Sí.
No solamente consiste en estar, sino en hacer las cosas bien, en ir promocionando a nivel de conocimientos, de competencias, de compromiso con la empresa y con, por supuesto, con la población. Y este modelo de carrera, que está vigente del año 2007, ha sufrido diferentes parones por las cuestiones que la administración a veces no justifica adecuadamente. Es cierto que bajo la excusa de la crisis sanitaria del año 2000, económica del año 2009, se paralizó casi durante 10 años.
Sí.
Y se volvió a retomar de forma, digamos, ya más operativa en el año 2017-2018. Sí. Y seguimos aplicando un modelo del año 2007 en el momento actual. Entonces, como sindicato entendemos que ese modelo que pretendía ese objetivo de reconocerse bien hacer profesional necesita un cambio, necesita unas mejoras y unas modificaciones para conseguir ese objetivo que realmente perseguía con su creación e implantación.
Bueno, pues preguntas de primero, de función pública. ¿Qué diferencia la carrera profesional de la antigüedad, por ejemplo?
Porque tú la antigüedad la tienes porque estás trabajando, sin más. Pero puedes hacer las cosas de una forma correcta, pero sin aportar un valor añadido, digamos, a lo que es tu profesión y, en este caso, sin un valor también, digamos, de mejora del servicio público que estás aportando. Y, por lo tanto, cuando tú haces esos méritos para, conseguir que el servicio mejore,
sí,
en continuamente esa exigencia de calidad y sobre todo de responsabilidad con tu profesión, pues tiene que de alguna forma reconocerse. Y es ahí donde empiezan a reconocerse los méritos.
Claro,
no quiere decir que el que esté en una...
Sí. No, José María, pero digamos que también entonces hay un componente que es un tanto subjetivo, que no sé si hay alguna manera de objetivizar todo eso que nos estás comentando, para que no sea algo,
sí, claro,
digamos, al capricho de la persona que lo tenga que conceder.
Claro, el modelo original del año 2007, que se mantendrá y queremos que se mantenga, pero con modificaciones, se basa en una serie de, digamos, de logros que puedes conseguirlos o no, si tú te motivas o no por mejorar tu competencia profesional. Estamos hablando de logros formativos, de logros de dedicar tiempo a la investigación, de logros de dedicar tiempo a la docencia, de logros de dedicar tiempo a aquellas actividades voluntarias dentro de tu servicio público, pero que supone un bien, un beneficio para el servicio público que estás dando, en este caso la sanidad.
Yeah.
Nadie te obliga en tu actividad a hacerlo, pero si tú, digamos, lo estás haciendo, lo estás haciendo continuamente, se supone que esos ítems que son objetivos y que se valoran de acuerdo a unos criterios, una puntuación que se establece por cada ítem, luego sí que hay una cierta objetividad o una, sí, mucha objetividad en esta valoración, se supone que estás teniendo hasta un profesional más preparado para ejercer mejor su profesión.
Claro. Dicho esto, lo que pretendéis es incorporar, por ejemplo, que la formación continuada se tenga en cuenta anualmente, ¿no? Porque creo que ahora se tiene en cuenta cada 5 años.
Bueno, quizás es aún, hay que explicarlo mejor. La formación continuada, tal y como está ahora, te obligan a hacer un número determinado de créditos anual.
Sí.
Aunque el periodo evaluativo se realiza cada 5 años. Nosotros lo que proponemos es un poco la versión contraria, es decir, tú tienes 5 años para obtener una serie de créditos formativos. Los puedes hacer en un año, en 2, en 3 o en los 5. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias a veces también personales de cada trabajador, de cada profesional, pues no son inevitables, una baja, un proceso de sobrecarga personal, familiar, profesional, que a veces no puedes atender a esa necesidad de hacer un curso, pero a lo largo de esos 5 años sí que puedes compensar en otros años el que no hayas podido durante un tiempo formarte en determinada área o especificidad, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos al contrario es que durante esos 5 años tú tienes que conseguir una serie de créditos y no tengas que obligatoriamente distribuirlos en cada uno de los 5 años, sino que puedas hacerlo en aquellos periodos o épocas de tu vida profesional en las que consideres más idóneo.
Correcto. Y luego, si habláis de la incorporación del personal laboral del SERMAS a este modelo, quiere decir que hasta ahora no se les aplicaba y era solamente para el personal estatutario.
Efectivamente es así, solamente estatutarios que trabajan en centros sanitarios del sistema madrileño de salud. Entendemos que hay otros profesionales que están aportando una labor asistencial dentro de lo que es el complejo del Sistema Nacional de Salud o el ámbito del Sistema Nacional de Salud, pero que no son estatutarios y que, por lo tanto, también deberían ser reconocidos con ese mérito profesional, porque en el fondo la carrera profesional no es más que tu mochila que vas llenando con tu experiencia y hacer el buen hacer profesional durante toda tu vida. Por eso también nosotros incorporamos el hecho de que cuando tú ya decides, en el caso de los facultativos o de los enfermeros, que decides por una especialidad, la que sea, en tu área, dentro de el área global del grado de medicina o de enfermería, desde el momento que tú empiezas a formarte, ya empiezas a acumular méritos de competencia y capacidad en tu especialidad. Y por lo tanto, debería también, que ahora nos está considerando, el tiempo de formación específica, MIR o EIR, en el caso de enfermería, como tiempo también para la carrera profesional.
Bueno, enseguida, por cierto, vamos a hablar de la convocatoria de los MIR. Sí que quisiera también que me aclarases, porque, ya digo que me tienes que hacer la traducción simultánea. Habláis del desarrollo de los niveles 5 y 6 de la carrera profesional. ¿Qué es esto de los niveles 5 y 6?
A ver, el sistema de carrera está establecido en una serie de metas o logros de niveles, que empieza con el nivel 0, que lo tiene cualquier tipo de profesional que trabaja en la sanidad, y luego va adquiriendo los niveles consecutivos hasta el nivel 4, primero con una obligación, es que al menos tengas que estar trabajando ininterrumpidamente durante 5 años en el servicio activo, y luego además de ese tiempo de trabajo, eso diferencia un poco del concepto de antigüedad que decíamos antes, además tener una serie de méritos en formación, investigación, docencia, compromiso con la organización. Vale, pues durante esos 5 años, si obtienes los créditos que se te exige, pasarías al siguiente nivel. Llegas como máximo nivel de desarrollo, es nivel 4. Si tú tienes una evaluación cada 5 años y has sido un profesional competente que ha ido manteniendo los méritos y no has, digamos, desperdiciado ningún año de tu vida profesional, pues al cabo de 20 años de ejercicio profesional te quedas en nivel 4.
Y te quedas ahí, ¿no?
La experiencia es que tú tenemos 30, 35 años de experiencia profesional, quiere decir que deberíamos seguir progresando, porque a medida que tú avanzas, digamos, en cuanto a tiempo de experiencia, también avanzas en conocimientos, en competencias, en calidad de tu asistencia, por lo tanto, eso también se tiene que reconocer. No solamente un nivel 4 que se queda bloqueado a partir de prácticamente de los 40, 45 años de un profesional.
Claro. Bueno, yo te estaba escuchando, José María, e incorporo a Carmen Villares también. Carmen, todo esto me estaba sonando al debate que teníamos antes de las elecciones, cuando se estaba comentando, negociando la ley de función pública, porque iba un poco en esa línea la ley de función pública, extender este sistema de carrera profesional en el mundo de la sanidad madrileña, yo creo que a la mayor parte de cuerpos, ¿o me equivoco, Carmen?
Sí, yo creo que sí, que es extenderlo y ampliarlo, pues para que la carrera profesional sea una que acoja al conjunto de la función pública. Ahora no hay la carrera profesional en todos los ámbitos de la administración. Y la de sanidad, yo no soy de este gremio, vengo del Estado y no es lo que más conozco en este caso, ¿no? Pero la carrera en la sanidad, pues tiene unos avances y tiene unas realidades que yo creo que pueden ser trasladadas al conjunto de la administración. Y sobre todo poner en valor que la formación, y yo siempre lo hago, sabes que insisto, porque la función pública puede y da una formación muy buena, muy de calidad, sí. Y eso debe de servir para la promoción del personal. No solo la experiencia, que lo es, sino aquellas personas que hacen el esfuerzo, porque es con esfuerzo la formación, debe de tenérseles en cuenta y debe de ser un valor añadido.
Bueno, pues José María, habéis hecho la propuesta, ¿y ahora qué? ¿A quién se la habéis hecho? ¿Qué respuesta habéis obtenido?
Bueno, la hemos presentado a la Dirección General de Recursos Humanos. Esperamos que tenga al menos una oportunidad de recibirnos y de que le expliquemos más detalladamente esta propuesta, porque en el fondo esto hay que mirar que no solamente se beneficia el trabajador, sino que si tú estableces un sistema de meritocracia basado en la calidad de lo que haces todos los días, el resultado final está claro, ¿no? Se va a beneficiar, en nuestro caso, el usuario de la sanidad madrileña. Y creo que lo tienen que entender, que no es una reivindicación exclusivamente profesional. Y creo que al menos el director de recursos humanos, el nuevo director de recursos humanos, tendría que al menos recibirnos y atender de una forma, digamos, muy, muy favorable dicha propuesta, porque no estamos solicitando nada que no sea coherente y lógico con lo que este sindicato profesional lleva defendiendo mucho tiempo, y es que el mérito y la capacidad tiene que reconocerse, y sobre todo porque en el fondo traduce buena calidad de servicio público.
José María Molero, portavoz de CESIT, Unión Profesional, muchas gracias. Seguiremos pendientes de ver si prospera, o por lo menos hay conversaciones con respecto a esta propuesta que acabáis de lanzar. ¿De acuerdo?
Bueno, gracias, Javier, y gracias por atendernos y por dejarnos expresar nuestra valoración y nuestra propuesta.
Madrid Trabaja, 101.3 y 106 FM.
Seguimos hablando del mundo sanitario, porque se han convocado las plazas, lo comentaba, para los MIR, que son los médicos residentes, pero también para los enfermeros y enfermeras, para los psicólogos, farmacéuticos, biólogos, es decir, casi todas las profesiones sanitarias. Estamos hablando de 11.500 plazas. Y, lógicamente, a los profesionales de la medicina se destina el número gordo, por así decirlo, que son 8.772. Vamos a hablar del asunto con Sheila Justo, responsable de los MIR en el sindicato AMIT. Sheila, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Sheila, llevamos hablando, yo creo que varios años, bueno, incluso con las polémicas aquellas de la elección de plaza y todo esto. Pero me ha sorprendido que hay dos semanas en las que se pueden inscribir y en medio hay unos días que no se pueden inscribir a este proceso de selección. ¿Lo he leído bien o estoy confundido?
Sí, hay como dos periodos, del 1 de septiembre al 8 de septiembre y del 11 al 19 de septiembre.
Pero es un poco raro, ¿no?
En medio, pues está el fin de semana y que se refresquen los datos, o así lo pone en la convocatoria.
No sé, pero ya digo, es que en comparación a otras convocatorias de empleo público, pues oye, aunque caiga en fin de semana, pues normalmente se hace del 1 al 19, y si cae en fin de semana, pues cae en fin de semana, ¿no? No sé, es que me ha resultado curioso, pero evidentemente es una anécdota, no tiene tampoco mayor importancia, pues, porque hay muchísimas personas que están preparando este examen y que lo que quieren es poderse inscribir, sean las fechas que sean, ¿no?
Exactamente, pero a mí no me sorprende nada, porque es que el Ministerio de Sanidad ya hemos visto que va en pedales. Todavía, si es esta la situación para la inscripción, imagínate para la elección de plaza, que seguimos insistiendo en que tiene que ser en tiempo real. Ya. Y por el momento, desafortunadamente, el sistema telemático ha impuesto un problema a una realidad que antes pues era así, ¿no? Tú elegías la plaza en el momento. En el momento sabías lo que había y sabías lo que dejabas y lo que elegías. Y ahora, pues ya teniendo en cuenta que no es en tiempo real, imagínate el despropósito para todas las plazas que están quedándose libres o quedándose vacías. Así es que, bueno, pues esto es una anécdota más que te sorprende, igual que todo en su conjunto.
Porque, Sheila, vamos a explicarlo también para las personas que no tienen nada que ver con el mundo sanitario. Al final, el examen es una especie de oposición que permite a los profesionales, hablamos contigo y de los médicos, pero también de otros profesionales sanitarios, pues acceder a una especialidad durante, creo que son 4 años, ¿verdad?, en los que están cobrando a la par que se especializan de alguna manera, ¿no?
Exactamente. El sistema de formación es añadida al pregrado. Eso. Sin embargo, hay una peculiaridad en los médicos, que es un requisito imprescindible para ejercer la medicina. Claro. Por tanto, en este caso, una oposición como tal, por ejemplo, un PIR puede ejercer como psicólogo y puede hacer el PIR para ser psicólogo clínico y especialista en psicología clínica y ejercer en el sistema público. Sin embargo, los médicos, un otorrino solo puede ser otorrino haciendo la especialidad, o sea, el grado, el grado, ¿no? Cuando sales después de haber terminado la carrera de 6 años, tú eres médico, pero las especialidades solo las puedes adquirir durante el periodo de formación. Por tanto, no es una oposición como tal, sino que es un periodo obligatorio dentro
de los
médicos.
Y que a una formación, a la par que experiencia profesional, porque están ejerciendo una labor en los hospitales, en los centros de salud, en los centros de especialidades, y que además también tenemos que explicar, Sheila, que es fuente de mucha frustración, porque claro, si al final una persona de la que accede a ese examen tiene una vocación por una especialidad concreta y no hay plazas en esa especialidad, claro, se frustra, y hay incluso quien rechaza o renuncia a la plaza a la espera del año siguiente.
Claro, a ver, el problema que tienes, claro, si tú eres médico como todos los que se presentan al MIR, pero tú quieres ser cirujano general y no has podido acceder por el número de orden que te ha correspondido porque tuviste un día malo en el MIR o X más Y, pues finalmente tendrás que repetir el examen. Así es que es un hándicap, porque hay médicos que están años preparándose el MIR para obtener la plaza que desean. Y con respecto a las que van quedando vacantes o las que van quedando desiertas, que en los últimos 2 años ha sido algo que ha chocado mucho
también,
¿no? Porque tenemos muchísimos médicos y, sin embargo, es el MIR un sistema de retención para poderlos dejar continuar hasta poderlos tener como médicos especialistas, que es lo que necesita el sistema. Pues es que lo que decía al principio del sistema de asignación ha sido uno de los principales detonantes para estar desaprovechando médicos y tener ahí un taponamiento de muchos médicos que ya tienen el grado, que son profesionales, que con la especialidad podrían salir al sistema sanitario y poder ejercer, y sin embargo les tenemos ahí topados pues en un sistema que realmente está siendo bastante errático, y ya la experiencia y la realidad nos lo está demostrando.
Claro. Luego hay otro aspecto, para que lo conozcan las personas que no están familiarizadas con todo este mundo, y es que, por ejemplo, si hay una persona que apuesta por ser otorrino y después, mientras que está haciendo la especialidad, se da cuenta que su vocación verdadera es ser cirujano o cirujana general, ¿tiene que volver a presentarse?
Exactamente. El cambio de especialidad, aunque el Ministerio lo recoge, es excepcional. Solo se pueden cambiar de especialidad hasta R2 y bajo unos requisitos muy estrictos. Te diría, por ejemplo, ser víctima de violencia de género, atentado terrorista, o sea, cosas muy concretas, que el centro pierda la docencia, la acreditación docente. Entonces, si no fueran esas opciones que son, excepcionales,
como,
absolutamente.
Como una aguja en un pajar, ¿no?
Totalmente. El resto de opciones solo se cubren volviendo a repetir el MIR con el retraso que eso supone. Yo soy médico y hasta que no me enfrenté a la realidad de la clínica diaria, no supe claramente si había elegido bien o no.
Lo
porque
digo,
nosotros estamos muy metidos en los libros durante 6 años, hacemos prácticas, pero la realidad real la vemos durante el periodo MIR.
Lo digo para que nos pongamos un poco en la piel de las personas que en estos momentos están preparando los exámenes, que si no he entendido mal, se van a celebrar en enero, en torno al 20, ¿no? Algo así.
Sí, exactamente. Ya la convocatoria lo dice, el día 20 de enero a las 3 de la tarde empezará pues ese último examen y última prueba final que te abre las puertas a tu futuro laboral y de tal importancia.
O te las cierra, ¿no? Te las abre también, o te las cierra.
También, sí, pues, bueno.
Porque tiene que ser frustrante, tiene que ser, Sheila, yo de verdad me hago un esfuerzo de empatía. Y después de haber estado estudiando 6 años como mínimo de carrera, si no alguno más, que se te cierren las puertas, a lo mejor cuando tienes la vocación muy marcada. Si no tienes la vocación marcada, pues oye, pues pruebas, ¿no? Y plazas hay de sobra, pero digamos que el problema es que tengas una vocación.
Pues sí, porque además de esos 6 años, el MIR prácticamente es uno más. Y bueno, si tienes que empezar repitiendo el MIR sería otro más. Bueno, compañeros míos han repetido hasta 3 veces el MIR y es una realidad. Formar un médico cuesta mucho tiempo para el profesional y mucha inversión para el país. Por eso nosotros decimos que es un bien escaso y que en este momento hay otro tope en la situación, no solo el MIR, sino las condiciones a veces laborales que se ofrecen en España, que están siendo también un problema serio para poder seguir atrayendo el talento, que además dentro de Europa, el médico que se forma en España es de los más valorados en Europa.
Eso es verdad. Y luego os marcháis, porque es lógico que busquéis las... Vamos, te meto en el plural, Sheila, cuando tú te has quedado aquí, pero bueno, que sabes muchos compañeros y compañeras tuyos que seguro que se han marchado en busca de mejores oportunidades laborales y salariales, ¿no? Sobre todo, y de consideración, ¿no? Porque al final una cosa tiene mucho que ver con la otra.
Sí, desde luego. Y de hecho nos tentan una y otra vez. O sea, nos abordan a través de LinkedIn, de las redes, o claro. Sea, los hay empresas de recruitment, de reclutamiento de médicos, sobre todo en Francia, por eso le digo recruitment, porque es que nos llaman incluso por teléfono para ver si tenemos estabilidad laboral, qué tipo de sueldo tenemos y nos hacen ofertas muy competitivas. El que yo haya decidido quedarme, pues es una opción, pero claro, tenemos pues eso que comentas, compañeros que desafortunadamente se van.
Y gracias a los que os quedáis, ¿no, Carmen? Porque si no, ¿qué iba a ser de nosotros sin profesionales de la medicina? ¿Carmen? Ay, Carmen, no sé si nos escucha.
Sí, yo ¿me escucháis ahora?
Sí, ahora sí, nos escuchamos. Digo,
sí.
Que gracias, ¿no? Que se quedan
pues sí,
algunos profesionales sanitarios, porque hablamos de médicos y médicas, pero también enfermeros y enfermeras son muy codiciados en otros países.
Pues sí, la verdad es que es a valorar, porque bueno, pues siempre una carrera profesional en el exterior a veces está mejor considerada y mejor remunerada. Y bueno, pues dada la realidad de cómo se les trata y cómo se les valora, la verdad es que es para saludar que se queden en una sanidad que, como habéis dicho, está muy bien formada y está requerida en otros países, en otros países del entorno nuestro, o sea, no muy lejos. Y es lamentable que las salidas en esto, en investigación, tenga que ser en muchas ocasiones coger la maleta.
Claro. Bueno, pues Sheila, que volveremos a hablar porque de aquí al 20 de enero seguro que tendremos motivos para poner encima de la mesa algunas reivindicaciones de las personas que se están jugando su carrera profesional en ese examen. Así que te agradezco mucho que nos hayas atendido una vez más.
Muchísimas gracias por todo y sobre todo, pues si es que se vayan modernizando las tecnologías hacia la elección en tiempo real, pues sería ya conectar.
Estupendo,
para hablar de buenísimas noticias, que eso esperamos, que por el momento no lo podemos saber. Así es que
bueno,
vamos a ver qué avances tienen.
Veremos a ver qué pasa aquí al 20 con el gobierno y quién ocupa el Ministerio de Sanidad. Vale,
sí.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y mientras los médicos se preparan para los exámenes MIR, tenemos ya los exámenes, bueno, la inscripción de momento para participar en las oposiciones de la Policía Nacional, que en esta convocatoria de 2023 permitirá acceder al cuerpo a 2.458 personas. Vamos a hablar con Jacobo Rodríguez, que es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Jacobo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jacobo, anda que hemos hablado de las polémicas sobre el MIR, pero anda que no ha habido polémicas con la Policía Nacional en los últimos años, que creo que ya han cambiado, porque, en fin, se han cambiado los aspectos más polémicos de esta convocatoria de empleo público.
Sí, ha habido una serie de modificaciones, bueno, entre ellas ha habido modificaciones en lo que se refiere al temario, se han incorporado algunos temas de nuevo cuño, como puede ser los temas de que tienen que ver con la igualdad y los temas LGTBI, se ha incorporado un tema de esos, posteriormente se ha modificado...
La ortografía, que era un dolor de muelas, ¿no?
Sí, ha habido algunos años polémica con esa prueba, llegando incluso los recursos hasta el Tribunal Supremo y finalmente pues han decidido quitarla de las pruebas selectivas. Ahora mismo las pruebas, no consta la de ortografía entre las pruebas selectivas, ¿no?
Vale, vale. Sí que es verdad que al final, yo no sé, Jacobo, si hace mucho que tú pasaste por este trance de las oposiciones o hace ya algunos añitos.
Sí, concretamente 17 años.
Bueno, ya ha llovido, Jacobo.
Ya ha llovido un poco, sí.
Pero seguro que lo recuerdas, porque estas cosas no se olvidan, ¿no?
Nunca periodo... se olvida. Es un periodo muy especial en la formación de un policía. Es cuando se inicia, es cuando más ilusión se tiene por empezar a experimentar esas nuevas vivencias profesionales, y todo ello se vive con mucha intensidad, que claro, hace que el recuerdo quede impregnado para siempre.
¿Y de qué te acuerdas más, Jacobo? ¿De lo que fue el proceso previo de prepararte, las pruebas físicas, las pruebas también teóricas, etcétera, etcétera, el paso por la academia, ese periodo de prácticas que tenéis los policías? De esas tres cosas, ¿qué es lo que, digamos, más te ha marcado y más recuerdas después de 17 años?
Pues por orden cronológico diría que la primera es cuando pude comprobar en el ordenador que ya tenía mi apto para acceder al cuerpo. Esa fue una alegría tremenda y ya llovió, ya han sido 18 años, porque hay que pensar que el apto nos lo dan un año antes de entrar en la academia.
Claro.
Y claro, es una alegría tremenda de llorar, de pensar que por fin había superado ese proceso tan tan largo, porque es una oposición que conlleva la superación de muchas pruebas distintas, es muy heterogéneo, porque hay pruebas físicas y pruebas teóricas, y bueno, posteriormente también, por supuesto, cuando uno llega a la academia con esa necesidad de conocer a los compañeros, de verlo todo, de cómo será, y cuando te dan el primer uniforme y te lo pones y dices, bueno, por fin, por fin he llegado aquí a la meta y por fin me puedo poner este uniforme que tanto anhelaba durante la fase de oposición. Y luego ya salir a la calle y empezar a realizar el periodo de formación práctica, por supuesto, también deja el recuerdo muy positivo en los policías. Esa primera vez que uno se monta en el coche, que va una llamada a un aviso del 091 y lo resuelve satisfactoriamente, es de gratitud y de un recuerdo que es muy bonito y que se queda para toda
claro,
la vida.
Claro que sí. Bueno, en cualquier caso, y además yo creo que cada año lo que hay es mayor interés, porque yo lo noto en los más jóvenes que tienen interés por prepararse para la policía. Ocurre también en las plazas para la Guardia Civil, con lo cual muchas veces también no es lo que uno estudie, sino la competencia que tiene, ¿no? El que vaya la gente cada vez más preparada.
Sí, efectivamente, el nivel medio de estudios que de los perfiles de opositores que acceden es un nivel académico muy alto, ¿no? A día de hoy la Policía Nacional cuenta con un número, en la escala básica estamos hablando, un número de personas con carrera universitaria muy, muy alto. Podemos hablar en términos genéricos, sin llegar a precisar exactamente, pero supera el 50%. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que es una oposición en la que se requiere para su acceso el título de bachiller o equivalente, pues es verdad que eso hace pensar que es muy llamativa esta oposición y que mucha gente quiere ser policía, y eso es bueno porque atraer capital humano siempre es bueno para la corporación.
Y como en todos los ámbitos de la administración, tener gente muy bien preparada, y además aquí ya no solamente es el porcentaje de titulados universitarios, sino personas que dominan idiomas, que ya también hay un ejercicio voluntario de inglés o francés, con lo cual también es una base importante, porque al final estamos en un mundo globalizado, Jacobo, en el que tenéis que luchar contra malos de no solamente España, sino de otros muchos países, ¿no?
Sí, efectivamente. La policía está en contacto con policías de otros países. Hoy en día, como bien indicas, pues es raro ya no ir por una gran capital y no encontrarse personas de otros países visitando España, entonces hay que interactuar con ellas y, bueno, siempre es necesario poseer ciertos conocimientos. Tampoco digo que haya que ser bilingüe, pero es verdad que hay que poseer ciertos conocimientos para poder comunicarnos al menos a un nivel básico, para poder informar, para poder auxiliar a esas personas que vienen a nuestro país y poder darles el mejor servicio posible. Y bien, aquí yo quiero romper una lanza también, porque no todo el mundo que tenga una carrera universitaria va a ser mejor policía que entra solo con el bachillerato. Ahí sí que me gustaría romper una lanza porque es verdad que hay grandes profesionales y la titulación es verdad que siempre es pues un capital interesante a aportar y siempre va a dar cosas positivas, pero no porque un policía entre sin carrera universitaria pues va a ser menos policía o peor policía.
No, desde luego que no, pero también es verdad, Jacobo, que muchas veces nos preguntan, oye, ¿y qué hay que hacer para, no sé, participar en el equipo? Ya sabes que se han vuelto muy populares los de las redes sociales que tenéis en la policía, por ejemplo, o en la policía científica. Y para todas uh-huh. esas especializaciones, lo primero es participar en este proceso de selección.
Sí, suelen salir plazas en lo que se llaman concursos específicos de méritos y en virtud de la especialidad a la que uno quiera acceder y en ese concurso específico de méritos hay una convocatoria en la que se establece una baremación por años de servicio, por servicios prestados en una unidad relacionada, titulaciones académicas y luego puede incluso haber exámenes de acceso, como puede ser el caso del acceso a las unidades de intervención policial, al GEO, a los GOES, sí. a la unidad de helicóptero de medios aéreos o a la unidad de guías caninos de nuestros perros.
Claro.
Todo ello tiene también su propio examen y su propio proceso selectivo.
Sí, pero que todo empieza con este. Es decir, que si no has pasado este, difícilmente vas a poder concurrir a todos esos que nos has relatado, ¿verdad?
Exacto, este es el primer escalón para poder seguir subiendo en la carrera profesional. bien sea a través de la carrera horizontal, que sería pues ir accediendo a las distintas especialidades y seguir progresando en lo que es el grado profesional, o bien quien decida pues subir la carrera jerárquica, ascender y bueno, todas las personas pues eligen su camino y a partir de ahí ya el primer paso obviamente será entrar en la policía y luego pues elegir el camino que uno quiera.
Perfecto. Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Madrid Trabaja, 101.3 y 106 FM.
Carmen, te voy a dar un disgusto.
¿Cuál?
No, es broma. Es que se quejan los jueces y los fiscales que no se ha cumplido con lo que les prometió el ministerio. Que nos lo cuente Carlos y ahora te pregunto a ti.
Bueno, como recordaréis, Carmen, Javier, Chema, la huelga de la justicia comenzó el pasado mes de enero y finalizó el 12 de junio con un acuerdo.
Las huelgas.
Bueno, las huelgas
comenzaron. Hubo huelgas sucesivas.
Pero sí que es cierto que concluyeron con un acuerdo entre el gobierno y los cuerpos judiciales. Este acuerdo figuraba una subida salarial a partir de octubre, compromiso de seguir trabajando por parte de la justicia y el aumento de plazas en las siguientes oposiciones por parte del gobierno. El tema está en que tres meses después no se han convocado todavía las mesas de diálogo ni tampoco se han acordado estas reuniones. Por lo tanto, los cuerpos judiciales añaden que la incertidumbre política que acompaña un poco a la situación de no tener todavía un presidente por no haber investidura, pues que no es una excusa para que esto no se cumpla. Y lo que piden es que, pues efectivamente, se cumpla lo que ellos habían pactado para seguir trabajando, porque si no, como dicen ellos en una emisiva, y cito textualmente, nos veremos obligados a adoptar las medidas tendentes a lograr la efectividad de lo pactado en defensa de nuestros derechos. No lo ponen fácil, ¿eh?
Se ríe Carmen. Bueno, hay que matizar, hay que recordar una cosa, porque nos fuimos de vacaciones y a lo mejor la memoria, vamos tan rápido que a veces se nos olvida. Hubo un acuerdo con jueces, con fiscales y con secretarios, bueno, ahora se llaman letrados, ¿no?, judiciales, si no me equivoco. Pero los profesionales de la justicia, digamos de a pie, de auxilio judicial, de tramitación,
sin toga,
etcétera,
vamos,
sin toga, estos pobres no consiguieron nada. O sea, estos no tienen nada que reprocharle al Ministerio de Incumplimientos porque no hubo ningún compromiso con ellos.
No ninguno, y además estos trabajadores y trabajadoras también, estos empleados, también paralizaron las movilizaciones porque entendieron que estábamos en un momento en el preelectoral de las elecciones y no querían incidir e influir y que se interpretara de otra manera que pudiera ser. Hicieron una última movilización y desconvocaron. Con lo cual, hombre, yo entiendo que la magistratura pues se sienta mal, pero hombre, debería sentirse mal por el conjunto de empleados y empleadas públicas que trabajan con ellos, para ellos y para el conjunto de los ciudadanos, porque ellos se pondrán en huelga, pero como vuelva la huelga del ámbito de la justicia de todos y todas, pues a lo mejor es todavía más sonada y más bombo, ¿no?
Y sobre todo que ya ha ido causando unos retrasos en los procesos judiciales muy importantes, ¿no? Con lo cual conviene que intentemos ponernos de acuerdo o que el gobierno se ponga de acuerdo con los trabajadores y trabajadoras del mundo de la justicia.
Exacto.
Que están recibiendo formación en materia de ciberseguridad. Yo no lo había pensado, Chema, pero si los ciberdelincuentes se meten en las sentencias y en manipular datos de la justicia, es para ponerte los pelos de punta un poco, ¿no?
Sí, sobre todo porque ha pasado ya alguna vez. Es una iniciativa que forma parte de un plan de acción de formación y concienciación en ciberseguridad que tiene el objetivo, como decimos, de que funcionarios y usuarios del ámbito jurídico puedan hacer frente a estos ataques y a estos robos de información. Este plan se enmarca en las políticas de seguridad de la información impulsadas por el departamento, que pretenden proteger los datos dentro del funcionamiento del sistema judicial, así como a los propios usuarios en su vida privada y en su vida diaria. Dime.
No.
Vale, sigue. Pues es una iniciativa que se lleva ya produciendo durante el primer semestre de este año con acciones formativas para más de 15.000 usuarios en cursos como, se llaman así, Navega de forma segura por Internet, Ciberprotege tu hogar o Haz tu día digital más seguro.
La broma que iba a gastar Carmen era que le tienen muy fácil proteger los datos en el Ministerio de Justicia, puesto que la digitalización brilla por su ausencia en muchos juzgados, ¿no?
Claro, si no hay nada que proteger, porque todo está en papel, en archivadores de estos clásicos de cartón, con lo cual están bien protegidos en los
cartones. Por eso digo, yo me estaba acordando que en el SEPE, cuando hubo aquel ataque, recordarás, hace un par de años, me contaron que uno de los elementos donde estaban los datos personales de muchas personas en paro resultó muy protegido, ¿sabes por qué?
No,
porque el sistema era tan viejo que los piratas informáticos no lograron acceder a él. O sea, que muchas veces esto de tener las cosas tan modernas no es bueno.
No, a veces estas actualizaciones no son buenas. No, es que sí.
Bueno, pues Carmen, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Igualmente, buena semana, un placer.
Mañana a las 3 volvemos aquí en Onda Madrid con nuestra abogada, las startups y el resto de contenidos.